Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 13 grados centígrados, la vida en Madrid, pendiente sobre todo de la salud de Esperanza Aguirre. Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Sí, hoy como ayer, la protagonista Esperanza Aguirre, que se encuentra en el hospital desde primera hora de la mañana. Hoy se va a someter a la operación que ayer anunciaba, se le va a extirpar el bulto que se le detectó en una revisión ordinaria. De momento, en torno a las 2 de la tarde, todavía no había comenzado esa intervención. Segundo nombre propio del día, el de Bonifacio de Santiago. Se lo hemos adelantado en la SER, no repetirá como alcalde de Las Rozas. Lleva 16 años, 4 legislaturas en el cargo. Él asegura que solo son rumores, que sigue teniendo fuerzas y que tiene ganas para trabajar por Las Rozas. Así que me temo que no es que se marche, sino que a Bonifacio de Santiago, alcalde de Las Rozas, le echan. Vamos a repasar más noticias que nos deja este martes con Cristina Machado. Hola.
Buenas tardes, Pedro. La colección de Carmen Cervera se queda al menos un año más en el Museo Thyssen. El patronato del museo ha acordado prorrogar el préstamo de sus 240 cuadros otro año. La justicia declara ilegal por segunda vez la privatización del Colegio Miguel Ángel Blanco de El Álamo. Un tribunal vuelve a decirle a la comunidad que no siguió el proceso adecuado para privatizar ese centro. Ninguno de los colegios públicos que hay en la Comunidad de Madrid tienen máquinas expendedoras de comida. Es una buena noticia para la Organización de Consumidores TECU, porque así se evita la tentación de los niños de comer comida poco sana, que pueda aumentar los casos de obesidad. Y los estudiantes de la Rey Juan Carlos se concentran en sus sedes de Vicálvaro y Fuenlabrada por los recortes que, según ellos, se están afectando directamente a su formación. Izquierda Unida ha denunciado el abandono del Parque de Palomeras en Vallecas. Advierten incluso de que hay huecos que pueden ser peligrosos para los niños. Y primer paso de pre-campaña electoral del alcalde Alberto Ruiz Gallardón. Hoy ha presentado su Twitter y también el que será su lema. Me gusta Madrid, me gustas tú.
Gracias, Cristina. Vamos a sumar también la información del deporte. Jesús Gallego.
Hola, Pedro. Buenas tardes. 6 años después, el Real Madrid llega hoy otra vez a los octavos de final de la Champions con la intención de que no se repita la eliminación. Para esto, entre otras cosas, se fichó a Mourinho. Hoy, 9:45, en Yerlán, Lyon-Real Madrid, se repite el escenario del año pasado. Hay dudas en la alineación del equipo blanco. Saldrá defensivo Mourinho, pondrá un 11 valiente desde las 3:10 en Ser Deportivo.
Gracias, Jesús. Vamos con la información de servicio, Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. No hay problemas para circular, afortunadamente, y según nuestros datos, por carreteras de la comunidad. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Gracias, DGT. Vamos al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues tienen que estar encantados los conductores que hasta ahora se mueven por los principales ejes de la capital. Hay muy poco tráfico, incluso en la Gran Vía. No hay problemas para salir hacia las carreteras. Una circulación más activa en la parte norte de Castellana o en la entrada por la Avenida América. Y en la calle 30, igual, tráfico completamente fluido.
Gracias, Inmaculada, que bien, afortunados son los conductores. Y el tiempo, la previsión, sopla el aire, sopla el viento, lo hace con relativa fuerza, aunque dejará de hacerlo en las próximas horas. Pronóstico, Florencia Reñola.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Las próximas horas van a dejarnos una situación mucho más tranquila. El viento perderá intensidad a partir de la próxima noche y madrugada, así que saldremos de la alerta amarilla por riesgo de fuertes vientos en el norte, en el sistema central que hemos venido sufriendo en las últimas horas. Rachas por encima incluso de los 85 kilómetros por hora, que a partir de esta noche tenderán a la calma. Mañana ya tendremos una jornada muy tranquila, con el cielo despejado y con ausencia de viento, con viento tan solo moderado en las cumbres del sistema central. Por tanto, las temperaturas mañana, que serán parecidas a las de hoy o subirán ligeramente, serán claramente más agradables debido a la ausencia de viento. Y así continuaremos hasta el final de la semana. Tiempo anticiclónico, soleado, poco nuboso y con temperaturas al alza.
¿Cuándo en tu negocio oigas?
Solo quería ir al baño.
Significa, sé que tengo mucho morro porque voy a ir al baño sin consumir.
En Gas Natural Fenosa sabemos que sacar un negocio adelante no es fácil. Por eso te ofrecemos el plan Negocio Ahorro, un 17% de descuento en el término variable de la luz durante un año. Infórmate en el 901 44 11 44.
De la tarde y 10 minutos, la atención hoy puesta en el hospital en el que a primera hora de la mañana ingresaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que definitivamente hoy se va a someter a esa operación que anunciaba ayer después de que le fuera detectado un bulto en una revisión rutinaria. De momento, por lo que sabemos hasta ahora, esa operación todavía no ha comenzado. Se espera en todo caso que cuando eso ocurra y cuando la intervención termine, el hospital emita un parte médico. la presidenta de la comunidad, que ha vuelto a sumar hoy apoyos de todo tipo, los ha sumado de palabra, los ha sumado también virtuales, a través de las redes sociales. Felipe Serrano.
Acompañada de su marido Fernando Ramírez de Haro y de uno de sus dos hijos, ingresaba sobre las 7 de la mañana Esperanza Aguirre en el Hospital Clínico de Madrid. El doctor José María Román, que dirige la unidad de patología mamaria, y el jefe de oncología médica, Eduardo, quienes están al frente del equipo que le va a extirpar el tumor de pecho diagnosticado recientemente. Durante toda la mañana, la presidenta madrileña se ha estado sometiendo a las pruebas habituales del preoperatorio para la intervención, que hasta hace apenas unos minutos no había empezado. A la espera del médico que emitirá el hospital esta tarde una vez que concluya la operación, el número 2 de Aguirre, Ignacio González, manifestaba su deseo, ha sido durante un acto del PP, de que la presidenta vuelva pronto para ganar las elecciones.
Y al que todos hoy le deseamos que tenga una magnífica intervención, que salga todo como esperamos y que dentro de muy pocos días, Esperanza Aguirre, no lo dudéis, va a volver a estar aquí con todos nosotros, animándonos y liderándonos para volver a ganar el día 22.
En esa misma línea se ha pronunciado también el secretario general del PP y consejero de presidencia, Francisco Granados.
Tú sabes que Esperanza es una mujer valiente, luchadora, que ya ha afrontado retos difíciles en su vida, que los ha superado, y que os aseguro, no lo dudéis, que este no solamente lo va a superar también, sino que dentro de muy pocos días estará otra vez dando lo mejor de sí misma por los madrileños, por Madrid y por España.
Igual que ocurrió ayer, los mensajes de apoyo y cariño se han repetido durante todo el día, incluido de nuevo el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, que ha estrenado su Twitter de campaña diciendo que en lo personal están más unidos que nunca.
Gracias, Felipe. La siguiente noticia se la adelantábamos a media mañana. El alcalde de Las Rozas no va a repetir como candidato a encabezar la lista del PP a ese municipio en las elecciones del 22 de mayo. Lleva 4 legislaturas al frente, lleva 16 años de alcalde de Las Rozas. Así Bonifacio de Santiago asegura que él sigue teniendo fuerzas y ganas de ocuparse de esa ciudad y de sus vecinos. Así que si él quiere y se siente preparado, debe ser el Partido Popular el que ha decidido que no repita. En todo caso, el propio alcalde, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Las Rozas asegura que se trata solo de rumores. Ya les decimos nosotros que la información está confirmada y que incluso se ha pensado ya en quien fuera alcalde de Guadarrama para sustituirles, el actual viceconsejero de empleo. Nos lo va a contar nuestra corresponsal Raquel Fernández.
En el Ayuntamiento de Las Rozas aseguran que el alcalde aún no ha recibido ninguna comunicación oficial que le confirme o no como candidato. Aseguran que se trata de un rumor y que mientras tanto Bonifacio de Santiago mantiene las fuerzas y la ilusión para afrontar este o cualquier otro cometido al servicio de la sociedad, siempre que cuente con el apoyo del partido y de los ciudadanos de Las Rozas, como cree contar en el presente. Estas fuentes afirman que el alcalde es un hombre del Partido Popular y que estará a lo que dispongan los órganos de gobierno de esta formación política. En cualquier caso, el propio de Santiago, el pasado mes de noviembre, que le gustaría repetir de nuevo como candidato.
Si tú a mí me preguntas, ¿te gustaría ser el candidato? Evidentemente que sí, porque se está cumpliendo un ciclo muy importante en las Rozas, en la historia de Las Rozas, en cuanto a la creación de Las Rozas del siglo XXI. Pues en ello estoy.
Bonifacio de Santiago accedió a la alcaldía de Las Rozas en 1995.
Gracias, Raquel. Así que si hace unos meses él aseguraba que le gustaría repetir como candidato, queda claro que si no lo es, no lo es desde luego por su propia voluntad, sino porque así lo ha decidido el Partido Popular. Hoy dos consejeros del gobierno de Esperanza Aguirre, Francisco Granados e Ignacio González, han visitado Pinto. El Partido Popular ha decidido volcarse en el sur. Tanto es así que aseguran, en un juego de palabras, que del cinturón rojo, como se conoce ese grupo de ayuntamientos gobernados por el PSOE, del cinturón rojo, dicen en el PP, no va a quedar ni la hebilla. Ha habido referencias también en ese acto a la lista del PSM y a la sentencia que declara ilegal la carretera de los Pantanos, y que, por cierto, a su manera, desprecia el propio consejero Granados. Ser Madrid Sur, Alex Castellano.
Francisco Granados, que ha participado en un acto del PP denominado Encuentros en Comunidad junto al vicepresidente regional Ignacio González y ante decenas de candidatos, concejales y afiliados, ha manifestado que el sur debe ser uno de los grandes retos y que el progreso social y económico de la comarca no se debe al PSOE, sino a los gobiernos del Partido Popular. El secretario general del PP ha fundamentado el éxito que tendrán en el sur por asuntos como el gasto de 200 millones de euros en un centro cultural en Alcorcón, la emisora fantasma de Parla, los 2 millones de euros en propaganda en Leganés o lo que ha calificado como alcaldía hereditaria en Getafe. Tanto Ignacio González como Granados han recordado que algunos decían que el cinturón rojo nunca se iba a romper, por lo que el secretario general del PP ha insistido en que van a por las alcaldías del sur.
Os aseguro que vamos a ganar en todo el sur, que vamos a obtener los mejores resultados de la historia del sur, que eso que decía Miriam del cinturón rojo no va a quedar ni la hebilla, no lo dudéis. Del cinturón rojo no va a quedar después del 22 ni la hebilla.
Granados también se ha referido a la lista electoral del Partido Socialista de Madrid, a la que ha comparado con una conocida serie de televisión.
Yo no creo que sea una lista, creo que es un naufragio. Todo lo que se va cayendo por ahí lo va recogiendo en la lista de la Asamblea. Yo no sé si habéis visto la serie esta que ya ha acabado, la teleserie esta de Perdidos. Pues igual que la serie de Perdidos. No saben qué les ha pasado, no saben dónde están, no saben quiénes son y mucho peor, no saben dónde ir.
En cuanto a la carretera de los Pantanos, ha señalado que los pseudoecologistas o socialistas vestidos de verde les quieren poner una querella y que estarán orgullosos de hacerla frente, ya que asegura que la M501 es la carretera más cara de la historia de la Comunidad de Madrid como consecuencia de la gran cantidad de modificaciones que hicieron para adaptarse desde el punto de vista medioambiental a todo lo que se les pedía.
La clave no es si era cara, sino si era legal esa obra. Y la justicia dice que en ningún caso, por cierto, que en este cúmulo de juego de palabras, a lo del cinturón rojo no le va a quedar ni la hebilla, algún socialista responde asegurando que si alguien sabe de correas, es el Partido Popular. Por cierto, hablando del caso Gürtel, de la trama Gürtel, nos vamos hasta los juzgados. El próximo jueves debe comparecer ante el juez el ya exalcalde de Boadilla, Juan Siguero. Hoy lo ha hecho el responsable de Pasadena Viajes, esa agencia con la que algunos cargos del Partido Popular contrataban sus viajes. Vamos a saber qué se ha dicho, nos lo va a contar Alfonso Gea. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El imputado Luciano Gallego, exdirector comercial de Pasadena Viajes, aparece en la investigación de la trama Gürtel como el presunto responsable de regalar viajes a casi todos los imputados. Su rastro está presente tanto en las operaciones realizadas en la Comunidad Valenciana con el bigotes a la cabeza, como también aquí en la región madrileña. A Gallego la policía y el juez Pedreira le localizan en numerosos viajes a Miami acompañando a Correa y al exalcalde de Boadilla, el primer imputado, Arturo González Panero. Siguero, como tú bien decías, comparecerá ante este juez el próximo jueves. La cuestión, Pedro, es averiguar hasta dónde está implicado Luciano Gallego, porque conoce, parece ser, presuntamente el funcionamiento interno de la red corrupta. ¿Hasta dónde llega su conocimiento? Porque entregaba viajes a medida al resto de los imputados, principalmente a los antiguos altos cargos del PP, que han tenido que abandonar sus cargos políticos, tanto en ayuntamientos como al frente del grupo del PP en la Asamblea de Madrid.
Gracias, Alfonso. Hemos llegado a las 2 de la tarde y 18 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Ya han escuchado nuestro tramo regional, ese acto del Partido Popular que ha tenido lugar esta mañana en Pinto con la asistencia de Francisco Granados, el secretario general del Partido Popular de Madrid, también Ignacio González, el vicepresidente regional, pero en ese acto ha intervenido también una tercera persona, ha sido la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Pinto, Miriam Rabaneda, que también ha dicho que van a volver a ganar el próximo mes de mayo las elecciones municipales, como lo hicieron hace 4 años, pero esta vez por mayoría absoluta. Ya ha vaticinado lo mismo en otros municipios socialistas del sur de Madrid.
Hoy los viejos dinosaurios socialistas se encuentran ya en peligro de extinción. Los alcaldes de Alcorcón, de Leganés, de Fuenlabrada, de Getafe, de Aranjuez, y por supuesto el de Pinto, cuentan ya sus últimos días como alcalde. Tomás Gómez, cuyo futuro se encuentra muy negro a partir del 23 de mayo, solo tiene una preocupación, y es que no se queden en el paro los alcaldes que le han apoyado colocándoles en la Asamblea.
Pues en más asuntos, vamos ahora con titulares, con la ayuda de José Manuel López. El Ayuntamiento de Parla ha iniciado el plan de pavimentación en casi una decena de calles de la ciudad.
Tiene una duración de 9 meses y cuenta con un presupuesto cercano a los 900.000 euros provenientes de las arcas municipales.
Alumnos del Instituto Jimena Menéndez Pidal de Fuenlabrada mantienen hoy una conferencia con la base española de la Antártida.
Conocerán de primera mano los avances científicos sobre los que trabajan los integrantes del buque atracado en la base Castilla.
El Ayuntamiento de Leganés denuncia la suspensión del servicio de asistencia médica deportista.
Dicen que ha sido sin previo aviso a los damnificados porque la Comunidad de Madrid ha dejado de pagar el seguro en instalaciones deportivas.
Una red de sensores en los edificios de Leganés mostrará datos sobre la radiación de las antenas de los teléfonos móviles.
Permitirá a los vecinos monitorizar diariamente por internet el nivel de exposición a las emisiones de las antenas de telefonía instaladas en los tejados.
2:20, escuchan Hora 14 Madrid.
Carnaval, carnaval.
Carnaval de niños y adultos en Centro Comercial Loranca. Ven y participa los días 11 y 12 de marzo en nuestro concurso de disfraces. Inscríbete en el 91-855-7407. Plazas limitadas y tendrás regalo seguro. Y además podrás ganar noches de hotel de lujo y muchos premios más. Con la colaboración de NH y Sephora. Este carnaval ven a Centro Comercial.
A la hora de comprar un buen jamón hay que buscar calidad, buen precio y la mayor garantía. Todo esto se encuentra en Leifam, la mayor exposición de jamones y embutidos ibéricos de la zona sur de Madrid. Experiencia y tradición se unen a la tecnología para ofrecer los mejores productos. Jamones y embutidos Leifam, en Getafe, calle Morse 29, Polígono Industrial San Marcos. Teléfono 91-665-1864. Leifam, 50 años de tradición nos avala.
En Parla se ha comenzado el plan de pavimentación que va a suponer la realización de trabajos en casi una decena de calles de la ciudad y la creación de una glorieta para mejorar la seguridad vial en el cruce del Paseo de la República Dominicana con la calle Panamá. El plan de pavimentación tiene una duración de 9 meses y cuenta con un presupuesto cercano a los 900.000 euros provenientes de las arcas municipales.
Según el Ayuntamiento parleño, el objetivo del plan es mejorar el tránsito de los peatones y en especial de las personas con movilidad reducida, ya que junto al asfaltado de las calles se crearán aceras con pavimentos más seguros para los viandantes y con rebajes en todos aquellos puntos en los que haya pasos de peatones. Los trabajos han iniciado ya en la avenida Juan Carlos I, en el tramo ubicado entre el campo de fútbol Los Prados y la calle Piscis, zona en la que también se contempla el asfaltado de la calzada. Además, serán labores de acerado en el tramo inicial de la avenida de las Américas, calle Amargura, Asunción, Lope de Vega, Purísima Concepción y Nápoles. La concejala de Obras Públicas, Victoria Muñoz, ha destacado que se va a actuar en una serie de calles en las que no se habían realizado labores de mejora hasta la fecha, a la vez que ha indicado que la nueva rotonda permitirá evitar accidentes de tráfico.
Va a ser un parcheado de calles de la ciudad que no han tenido hasta ahora ningún presupuesto de mejora en las zonas, que vamos a realizar una rotonda en la Avenida de las Américas que coincide con la nueva zona de Parla Este. Es una rotonda que la llevamos reivindicando bastante tiempo los ciudadanos para tener mejor circulación en la zona y así evitar posibles accidentes. Creo que con esta rotonda sí que podremos mejorar toda la circulación de la zona y los ciudadanos estarán más contentos.
Y también en Parla se promueve estos días el proyecto Urbanizarte, una iniciativa del Colegio de Educación Infantil y Primaria Pablo Picasso que pretende convertirse en un espacio de creación artística para escolares dentro y fuera del centro educativo a través de una serie de acciones con las que se favorecerán las actitudes artísticas en los niños.
Las acciones que se van a llevar a cabo se llaman Big Draw y Ciudad Inventada. A través de ellas, los alumnos del Pablo Picasso saldrán a la calle este jueves para dibujar con tizas de colores sobre las aceras de los alrededores del centro cómo imaginan su ciudad. Estas acciones se realizan desde el Museo de Arte Contemporáneo del colegio, que cuenta además con un blog en el que los ciudadanos pueden conocer el resultado de todas las actividades que se llevan a cabo. El concejal de Educación, Jesús López, ha destacado que el Ayuntamiento parleño apoya el Urbanizarte porque sirve para impulsar la creatividad artística de los más pequeños de la ciudad. Del mismo modo, ha invitado a los vecinos de la localidad a que asistan a presenciar el resultado del trabajo de estos jóvenes artistas.
No hemos dudado en apoyar esta apuesta del Colegio Pablo Picasso, con la que se favorecen actitudes creativas desde la infancia. Los niños y niñas comienzan a adquirir unas primeras pautas sobre arte urbano y contemporáneo, y además impulsamos un espacio de creación artística dentro y fuera del centro. Yo animo a todos los papás y mamás y a todos los vecinos que quieran a acercarse a las entradas de Pablo Picasso los jueves por la mañana para ver a sus hijos convertidos en artistas.
Leganés va a contar con una red de sensores repartidos por varios edificios de la ciudad que permitirá a los vecinos monitorizar diariamente por internet el nivel de exposición a las emisiones de las antenas de telefonía móvil en diferentes zonas. Este sistema forma parte de la siguiente fase de implantación de la nueva normativa que reduce más de 4.000 veces la potencia de emisión de las antenas de los móviles de los tejados y que desde que se puso en marcha a principios de año ha conseguido este objetivo sin que se haya resentido, dicen, la cobertura de los teléfonos en la localidad. El profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, Ceferino Maestu, ha presentado los datos correspondientes a las mediciones efectuadas en 105 puntos de la ciudad que certifican la reducción de las emisiones, lo que conlleva un mayor nivel de protección a la población en cuanto a la disminución de su nivel de exposición a las radiaciones electromagnéticas.
Las diferentes fases que va a tener ese proyecto va a ser la instalación de una red de sensores en lo alto de los determinados números de viviendas para poder establecer un mapeo que tenga datos en tiempo real. datos que luego serán refrescados en una página web y que todo el mundo podrá consultar, que dará lugar al menos a un mapa diario de la tasa media de radiación que tiene todo el municipio.
Y también en Leganés el ayuntamiento ha denunciado que el servicio de asistencia médica deportistas de la localidad se ha suspendido por segunda vez en menos de un mes sin previo aviso a los damnificados porque la Comunidad de Madrid ha dejado de pagar el seguro en instalaciones deportivas. Según el ayuntamiento, la clínica Medicentro ha dejado de atender a deportistas lesionados correspondientes a la póliza de la Mutualidad General Deportiva por razones económicas. Sebastián Ortega, concejal de Deportes.
La Mutualidad General Deportiva han tenido un problema con Medicentro y bueno, el tema que también es verdad que no nos avisaron a la delegación, tuvimos que enterar por terceros del problema que había surgido, ¿no? Y bueno, es la primera vez que sucede y bueno, nosotros hemos instado a la comunidad a través de la Mutualidad General Deportiva para que, bueno, que lleguen los trámites necesarios para tener una clínica de referencia en Leganés.
Son las 2:26.
Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos. Chip Electrodomésticos, carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2.5. Humanes.
Un barco lleno de cunas y bañeras acaba de llegar a Sánchez. Y como no cabe, liquidan conjunto de cuna más cómoda con cajones y bañera de 600 a 299 euros, solo hasta el 28 de febrero.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6.5.
Los mejores precios de todo Madrid, comprobado.
Acuerdo en Getafe entre el Ayuntamiento y la mayor asociación del colectivo de mayores que aglutina a unas 8.000 personas, la Asociación Coordinadora de Mayores de Getafe. Se va a continuar impulsando la iniciativa social para facilitar la participación de las personas jubiladas y prejubiladas en actividades relacionadas y de ocupación del municipio. Así lo ha suscrito desde el Ayuntamiento y desde la presidencia de la asociación. Por este convenio, el consistorio también se comprometerá a impulsar todos los servicios contemplados en la ley de dependencia y se va a seguir ofreciendo la Casa Municipal del Mayor y un nuevo centro de mayores que se va a denominar Las Moreras como equipamientos de apoyo a las actividades de jubilados y prejubilados. Del mismo modo, el consistorio se ha comprometido a fomentar el voluntariado de las personas mayores colaborando en el desarrollo de diferentes proyectos y actividades. Mónica Medina es concejala de mayores en Getafe.
Y estamos contentos, como decía, de poder haber firmado este convenio de colaboración, de poder ceder un espacio para que ellos puedan hacer múltiples actividades y sobre todo llegar a una población que no quiere llegar a los clubes de mayores, que no quiere llegar a los centros de día, porque se sienten con muchas ganas, todavía muy jóvenes y con multitud de actividades. Por eso yo creo que es un referente para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, que ahí es donde estamos incidiendo desde este ayuntamiento y donde vamos a seguir incidiendo.
Y un último asunto, alumnos del Instituto Jimena Menéndez Pidal de Fuenlabrada mantendrán hoy una videoconferencia con los científicos que están a bordo del buque Hespérides, atracado en la base Castilla, en la Antártida. La colisión tendrá lugar esta tarde, se mantendrá durante 40 minutos. Allí estudiantes de primero de la ESO y segundo de bachillerato contactarán con el teniente coronel Francisco Tomás García, que les contará a los jóvenes los avances científicos de la expedición en relación al cambio climático, la geología de la zona y la fauna antártica, sobre todo los asuntos relacionados con las enfermedades que padecen los animales. Con este fin, alumnos de primero de la ESO han trabajado durante el primer trimestre del curso investigando sobre el trabajo que se está desarrollando en la base Castilla. La profesora ha explicado que la idea surgió porque dos hijas del teniente coronel estudian en ese colegio y propusieron llevar a cabo esta experiencia para conocer el trabajo que allí desarrollan.
La información al instante. Hora 14 Madrid Sur, 94.4 FM.
Ahora mismo tenemos 14 grados de temperatura. La información sigue en hora 14.